Los titulares del día en Camino al Sol.
En las profundidades del invierno, finalmente aprendí que en mi interior habitaba un verano invencible. Albert Camus.
7:18 minutos, te compartimos de inmediato algunos de los titulares que recoge la prensa nacional e internacional para este martes 2 de noviembre. El gobierno dominicano decidió anoche pausar indefinidamente el programa especial de visados para estudiantes haitianos en el país. Así lo informó el viceministro de Asuntos Congresuales y Migratorios, Yatzel Román, a través de su cuenta de Twitter. También el Consejo Nacional de Migración aprobó anoche una serie de medidas tendentes a regular el tema migratorio en el país, entre las que se encuentra la realización de una auditoría de los 220.000 extranjeros que fueron regularizados en el Plan Nacional de Regularización implementado por el gobierno pasado, para determinar quiénes califican. Se acordó una reunión con los sectores productivos para socializar las decisiones tomadas por dicho consejo, a fin de que conozcan en detalles los pasos a seguir a la hora de contratar los extranjeros conforme a las disposiciones de la Ley de Migración y su reglamento. Estos anuncios surgen poco después de que el gobierno haitiano respondió al país por un llamamiento realizado en horas de la tarde por el presidente Luis Abinader, pidiendo a la comunidad internacional que actúe con urgencia en Haití. El canciller haitiano Claudette Joseph afirmó en Twitter que República Dominicana vive un aumento de la delincuencia, tal y como lo señala el Departamento de Estado de Estados Unidos en sus alertas de viaje. Minutos antes, el presidente Abinader había expresado en su cuenta de Twitter: la comunidad internacional, en particular Estados Unidos, Canadá, Francia y la Unión Europea, deben actuar en Haití y con urgencia.
Bueno, en otra información, este mes de octubre, 22.800 contagios de COVID. Esa fue la cifra para despedir este mes. Octubre cerró sus 31 días con un acumulado, como dije, de 22.870 casos de COVID-19, con lo que se convirtió en el mes de más contagios desde el pico de la tercera ola de la enfermedad en junio pasado. En contraste, el décimo mes del año también se despide con 84 fallecimientos por COVID-19, un acumulado de muertes que solo fue inferior durante los meses de agosto y septiembre, con 45 y 41 casos respectivamente, lo que evidencia una menor letalidad frente a un mayor número de contagios. Desde el Ministerio de Salud Pública fijan en 1.08% la letalidad del COVID a la fecha, un indicador que se muestra en picada respecto a un mes antes, cuando era de 1.13. La incidencia de muertes en septiembre fue de 0.44 frente a los 9.129 registros de contagios acumulados, mientras que en octubre la incidencia fue de 0.36. La baja proporcional de fallecidos se da en un contexto nacional con más de un 60% de la población con al menos dos dosis de la vacuna ante COVID, la que alcanza a la fecha 5.3 millones de personas. Los que tienen una dosis son 6.7 millones y suman 1.2 millones los que tienen la dosis de refuerzo.
Bueno, en otro orden, acuerdos deben ser hoy, no mañana. Esto lo dijo República Dominicana a su representación en la Cumbre Climática de la ONU. República Dominicana está entre los 10 países más afectados por el cambio climático. Los presagios más funestos y los llamamientos más desesperados llenaron la tribuna de líderes mundiales en el primer día de la cumbre del clima COP26, sin que por el contrario abundasen grandes anuncios que permitan vislumbrar más cerca la meta de limitar el calentamiento global a 1.5 grados centígrados. El tono de la reunión que acoge en Glasgow, Reino Unido, a unos 120 líderes mundiales para lanzar las negociaciones políticas que la COP mantendrá durante 2 semanas es grave y sombrío, a la altura de una situación que la comunidad científica considera alarmante. Desde las alusiones al día del juicio final, con las que el anfitrión Boris Johnson abrió las sesiones, hasta la amenaza existencial citada por el presidente norteamericano Joe Biden, o las apelaciones a dejar de cavar nuestra propia tumba, que menciona entonces el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, los mandatarios internacionales dejaron claro que se trata de un asunto ya de vida o muerte. Prácticamente todos los jefes de Estado y de gobierno que desfilaron por el plenario y hoy martes continuarán los discursos de quienes aún no lo han hecho, coincidieron en reclamar una mayor ambición de cara a conseguir las cero emisiones netas antes del 2050, vital para conservar vivo el objetivo de los 1.5 grados a final de siglo. El anuncio más significativo lo hizo la India. El primer ministro indio, Narendra Modi, fue recibido con alegría, aunque paradójicamente complica las posibilidades de alcanzar la meta. La India, dijo Modi, prevé alcanzar la neutralidad de carbono en el año 2070, dos décadas más tarde de lo que pide la ONU. Además, este gigante asiático, el tercer mayor emisor de carbono, aspira que para 2030 la mitad de su consumo energético provenga ya de las renovables y pretende reducir su uso de carbón en un 45% antes de ese mismo año. Y es la primera vez que la India se marca un plazo para llegar a la neutralidad de carbono y que además plantea una hoja de ruta para alcanzarla, porque no había sucedido antes.
Y ahora cambiamos el tema. ¿Saben ustedes del lío que hay, verdad, con el tema de los taxistas y todo esto en los turistas?
Sí. No lo dejan entrar.
Exactamente.
En algunas localidades, algunas zonas.
Bueno, pues hay un llamado a regularizar los servicios de taxis en esa zona. Entonces, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, Procompetencia, observó que en varios artículos del proyecto de reglamento del servicio de taxis propuesto por el Intrant, se viola el derecho a la libre competencia y otros aspectos legales, por lo que hizo varias observaciones, en algunas de las cuales se queja de que no fueron tomadas en consideración a pesar de que las enviaron en el 2020 durante la primera consulta. Específicamente en el artículo 10 de este proyecto de reglamento establece que las personas físicas o jurídicas que deseen prestar el servicio de transporte en taxis en cumplimiento con las disposiciones del artículo 89 de la ley número 63-17, aplicarán las tarifas que fije el Intrant en razón del tiempo, ubicación y la distancia recorrida en el servicio prestado, las cuales serán previamente aprobadas por el Consejo de Dirección del Intrant y publicadas en la normativa técnica del servicio de transporte en taxis. Sobre este artículo, Procompetencia dice: es nuestro deber reiterar que la fijación directa o indirecta de precios por parte de un ente regulador, lejos de beneficiar al consumidor o eficientizar la prestación de un servicio, tiene el mismo efecto en el mercado que las prácticas colusorias prohibidas en el artículo 5 de la ley 42-08, ya que eliminan uno de los factores más importantes al momento de competir, en los casos en que, por interés general, se establecen márgenes de precios, deben estar debidamente motivados y deben analizarse los efectos anticompetitivos versus los posibles beneficios. El reglamento propuesto por este órgano rector pretende también regular el servicio de taxis cuyos servicios en el país son contratados a través de las plataformas tecnológicas. Y entonces ahí Procompetencia recomienda al Intrant hacer modificaciones al artículo 9 que establece: las personas físicas o jurídicas interesadas en prestarse el servicio de transporte en taxis deberán inscribir en el Registro Nacional todos los vehículos, conductores y demás participantes o elementos vinculados a la prestación del servicio que sean establecidos tanto por la ley número 63-17 como por el Reglamento de Registro Nacional y por el presente reglamento. A tales efectos, el Intrant podrá exigir al interesado la presentación de toda la información necesaria para acreditar el cumplimiento de cualquier requisito establecido en los citados documentos legislativos. Y ahí vamos, tratando de regular todo esto. Lo que sí es importante es que esto se haga con la celeridad que amerita el tema, porque al final quienes están sufriendo todo esto son los turistas que tienen que presenciar el feo espectáculo, claro, de la disputa de, claro, entre los diferentes prestadores de servicio por... Óyeme, hemos estado viendo en estos días turistas que han perdido vuelos porque simplemente el vehículo en el que van es retenido. Es decir, no se puede mover de ahí. Eso solamente por mencionar alguna de las barbaridades que hemos estado viendo en todos estos días. Es decir, la parte de la agresión, eso es otro tema.
Claro, a eso esto, afecta el turismo.
Por supuesto, a esto hay que ponerle un límite, y ahí tiene que sentarse a la mesa el sector público y el sector privado a propósito de todo esto.
Es así. Mira, otra noticia muy positiva, y es que Nueva York podría tener ahora mismo la mayor representación de autoridades de República Dominicana en su historia. 8 jóvenes dominicanos se enfrentan hoy martes a las elecciones municipales de la ciudad. 1 republicano y 7 demócratas dominicanos buscarán este martes llegar a las oficinas municipales de Nueva York en uno de los momentos más críticos de la historia de la Gran Manzana. De ganar, sería la primera vez que la segunda ciudad donde habitan más dominicanos en el mundo tenga una representación política de dicha magnitud. Con más de 300.000 dominicanos hábiles para votar, y siendo la comunidad latina más numerosa en Nueva York, se han convertido en un grupo decisivo en la contienda de este 2 de noviembre. Los dominicanos están haciendo historia en esta ciudad. Eso lo dijo Mark Levin, presidente de Manhattan, en una rueda de prensa el domingo pasado. Candidatos, por ejemplo, como Eric Adams, entienden que la comunidad dominicana es determinante para poder convertirse en el nuevo alcalde de la ciudad y que se ha convertido en un blanco fácil, teniendo a Idanis Rodríguez, concejal saliente del Distrito 10, como el jefe de su campaña latina. Rápidamente así les comentamos de los candidatos. El candidato republicano, Edwin Rafael de la Cruz, se debate en esta contienda en el Distrito 10, ubicado en el Alto Manhattan, con la candidata dominicana Carmen de la Rosa. Otros candidatos, Pierina Sánchez por el Distrito 14 del Bronx, Oswald Félix por el Distrito 15 del Bronx, Sean Abreu, Distrito 7 de Manhattan, Christopher Marte por el Distrito 1 de Manhattan, Antonio Reynoso, presidente del condado de Brooklyn, una posición que dejará vacía el actual candidato de la alcaldía, Eric Adams, Carmen de la Rosa y Edwin de la Cruz, ambos por el Distrito 10, y Amanda Farías por el Distrito 18. ¿Qué tiene de interesante? Son dominicanos que han hecho vida, que han hecho toda una carrera, que han hecho tiempo ya, jóvenes dominicanos que se están interesando por hacer carrera política y mejorar las condiciones de los dominicanos y de los latinos en general. Es muy interesante, es la primera vez que tantos juntos pues compiten por estos puestos. 8 jóvenes dominicanos, eso es hoy. Vamos a ver cómo les va.
Así es. Bueno, en otra noticia que anduvo ayer rodando por las redes sociales, el presidente de la República, Luis Abinader, decretó la destitución de Elsa Argentina de León Abreu, quien fungía como gobernadora de la provincia de Samaná. Mediante el decreto 704-21, el presidente dispuso la derogación del 340-20 del 16 de agosto del 2020, en el cual designó a De León Abreu en la posición. El decreto sucede días después de que la gobernadora de Samaná expresó públicamente que harían una fiesta por cada persona que muriera de COVID que no estuviera vacunada. ¡Qué barbaridad! Claro. Yo soy de la que digo que por cada muerto de ahora en adelante de COVID que no se haya vacunado, voy a hacer una fiesta. Eso expresó mientras criticaba duramente a las personas que se niegan a vacunarse. Sus declaraciones circulaban desde hace varios días en un video en las redes sociales. Se trata de un audiovisual visto y criticado por cientos de personas en diferentes plataformas.
Claro.
Yo me imagino que eso ya lo dijo, no he visto el video, pero imagino que ya lo dijo bajo un momento de esa desesperación de, señores, pero entiendan lo que está ocurriendo, porque ¿sabes qué? Los fines de semana aquí estamos ya en rumba y pachanga. Mascarillas, sí. ¿A dónde? Juntadera, toda la que usted quiera. Entonces, el COVID está ahí. Entiendo que fueron palabras desafortunadas porque nunca hay que alegrarse de la muerte de nadie. Pero imagino que ella lo que quiso fue magnificar el hecho. De hecho, sale la información hoy en el Listín Diario como portada que las personas sin vacunar son las que llegan a las salas de UCI. Y eso se ha estado diciendo desde hace muchísimo tiempo.
Desde el principio,
sí, claro. Uh-huh, fue un exceso de parte de la gobernadora, pero de repente esa era una manera de ella para hacer un llamado a la atención, porque ¿cuál es la realidad? Señores, durante el fin de semana, la gente simplemente, esto es una locura, de verdad, lo que está ocurriendo en cualquier lugar de descanso, cualquier espacio para vacacionar, cualquier río, cualquier playa, el desorden es mayúsculo. Porque una cosa es ir a disfrutar de la naturaleza y otra cosa es el desorden que están dejando. Y no solamente en las playas, en los ríos, sino en los parques. Mira,
parques, parqueos.
El pasado domingo estaban los miembros del ayuntamiento limpiando el parque que queda ahí frente al convento de los dominicos, que por las noches, uh-huh, eso es una locura. Yo no sé cómo los residentes de esa zona aguantan ese desorden ahí.
El Parque Duarte, ¿no?
El Parque Duarte, sí.
El Parque Duarte.
Óyeme, la cantidad de basura que estaban recogiendo de ahí era simplemente impresionante. Pero luego, lo que está ocurriendo en los diferentes ríos, la cantidad de basura que están dejando, eso de verdad, eso es una locura. Uh-huh. En las playas, por igual. Entonces, es una especie de llamado a la atención.
Sí, si nosotros vamos a la playa, dejamos basura, ¿qué es lo que estamos pensando? ¿Quién entendemos que debe recoger esa basura?
Esa es la buena pregunta.
O sea, ¿cuál es el pensamiento uh-huh, de personas que llevan toda su comida, su bebida, y la van soltando y la dejan ahí? O sea, ¿qué es lo que estamos pensando cuando hacemos eso?
Entonces, que lo haga una persona, tú dices, bueno, uh-huh, una persona no tiene costumbre. Pero cuando lo hace, sí, toda una colectividad, entonces es para nosotros
revisarnos
y ocuparnos. Así es que
yo entiendo la... A veces hay gente que dice, bueno, para eso se le paga a los ayuntamientos.
No.
Para eso se le paga y no es así.
No es así. Ese es un pensamiento totalmente de atraso. Ese es un pensamiento, como diría Fénix, desde la pobreza. Porque no es así. Y ahí no hay recurso. Pero entiendo muy bien la decisión del presidente de destituirla por esta... Pero en aras de tirarle un poquitito la toalla, ella a lo mejor lo que quería era llamar un poco a la conciencia de la locura colectiva que se ha desatado. Que no fue la forma adecuada, bueno. Pero, sí, señores, es una especie de locura colectiva.
Y más desde su posición.
Por supuesto que debe.
Bueno, desde ninguna posición.
Desde ninguna posición. Así, como... Ninguna muerte es motivo de alegría. Pero, claro, pero es eso, claro. Aquí se ha desatado una especie de locura colectiva. Entonces es un poco de llamar a la cordura por el momentum que nosotros estamos viviendo.